Fútbol del Oeste Radio. A partir de este momento comenzamos con 90 minutos y toda la información del mundo deportivo. Agustín Fanesi, Martín Cifre, todas las novedades y lo que se viene. Seguinos también en www.futboldeloeste.com.ar.
Bienvenidos, señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de Fútbol del Oeste Radio, segundo programa de este 2022. Claro, ya estuvimos en el 2022, en enero, en febrero, con el cierre de la temporada 2021, pero ahora ya metidos en lo que va a ser el arranque de un nuevo campeonato de la Liga del Oeste en Primera División, en Sub-21, y también el domingo en fútbol femenino. Atención, porque vamos a tener un domingo a pura actividad con el senior tempranito, el fútbol femenino sobre el mediodía, luego la reserva, la primera, el sábado van a jugar las inferiores, además vamos a tener clásico. Se viene una jornada y un fin de semana realmente espectacular y lo vamos a repasar aquí en Fútbol del Oeste Radio. Ya estamos en vivo, como siempre, y nos pueden seguir en nuestro canal de Twitch, ¿sí? @ Fútbol del Oeste, pero también, claro, nos siguen en cada una de las radios FM, Radiorama 97.1 en todo el partido de Rivadavia. En Fortino Lavarría estamos en Colviana Radio 88.5, 89.1 FM La Primera en Carlos Tejedor y también ahora FM La Primera 92.9 en Curelú, la repetidora del señor Mario Bustos. El saludo grande para Mario, el saludo grande para Marcelo Carrasco, para Gustavo Basualdo y también para mi amigo, para el señor Martín Cifre, porque hoy hay mucho para hablar, Tincho. Voces de los protagonistas, previo al Clásico de América, la palabra del presidente de la Liga del Oeste y la novela de la semana.
¿Qué tal, Agus? Buen día para vos, primero que nada, buen día para toda la audiencia. Venía tranquilo, creo, el cierre del libro de pases, inicio del campeonato, venía muy tranquilo, lo decíamos, creo, el programa pasado, bueno, alguna conversación, de que por ahí no había una bomba de último momento, así de un pase que se cerrara y que no lo tuviéramos, o bueno, algún jugador de renombre que llegara de último momento. Y bueno, lamentablemente la bomba por esta oportunidad es negativa.
Exacto.
La noticia que sacudió un poco a la liga y al mundo del fútbol en general es con un pase que estaba hecho y que no se hizo. O que todos asumimos y asumieron, sobre todo quienes son los responsables de firmar estas cuestiones y de estar atentos a lo reglamentario, a lo que tiene que ver con papeles, con todo lo formal, digamos. Diría el Diego, se les escapó un poco la tortuga.
Es una frase muy aplicable a esta situación.
Asumieron como nosotros asumíamos que el pase estaba hecho y en realidad no.
Exactamente. A ver, nos estamos refiriendo, y vamos a arrancar un poco el programa con esto, a la situación de Cristian Camiletti en Barrio Norte. El arquero llegó el año pasado, la temporada 2021, de a poco se fue afianzando en el arco del Trula, terminó como titular indiscutido, lo hemos dicho acá y creo que coincidimos a nivel general con los futboleros de la zona que han tenido la oportunidad de verlo, uno de los mejores arqueros de la temporada. Creo que Valentín Sánchez Saboretti puso la vara muy alta, pero que Cristian Camiletti estuvo ahí, en el top 3, lo hablábamos en su momento, que era Valentín Sánchez y después Camiletti y el polaco Acosta, por los rendimientos que habían tenido. Pero más allá de eso, ¿qué pasa? Para este 2022, nosotros periodísticamente consultamos. Camiletti, ¿qué va a pasar? Sí, sigue en Barrio Norte. Barrio Norte renovaba ese vínculo. El otro día, la mañana, yo estaba demasiado tranquilo y obviamente nobleza obliga, el flaco Holgado me dice: che, ¿te enteraste?
¿Estaba levantado todavía?
Estaba levantado. Hacía muy poquito tiempo, hacía unos minutos, pero ya me había levantado. Me manda un mensaje el flaco Lodo y me dice: ¿viste lo de Camiletti? Le digo: no, ¿qué pasó? Barrio Norte no lo inscribió. ¿Cómo que no lo inscribió? Lo primero que hice fue ir a chequear el boletín del año pasado, el libro de pases. Miró, había llegado a préstamo. Es decir, Barrio Norte habló con el jugador, arregló la parte económica o lo que sea necesario para su continuidad, pero nadie se percató de que el pase no había ido definitivo a Barrio Norte, sino que había ido a préstamo y que había que renovar ese préstamo con Independiente de América. Más allá de la buena predisposición que entendemos y sabemos que mostró Independiente de América, obviamente el libro de pases, para cuando se percataron de esto, ya había cerrado. Lamentablemente, el gran perjudicado es el arquero, es Cristian Camiletti, porque por una cuestión que lo excede totalmente, más allá de si él conocía o desconocía de si el pase estaba a préstamo o no, esa es otra cuestión, pero es un futbolista que hoy no va a poder desempeñarse en Barrio Norte por un olvido dirigencial o por un descuido de no percatarse de esta situación, ¿sí? Barrio Norte se le pasó, puede pasar o no puede pasar, no debería pasar, evidentemente puede pasar porque pasó, y hoy por hoy el arquero se queda sin la posibilidad de atajar en un equipo donde evidentemente estaba muy cómodo, muy a gusto, donde estaba mostrando una muy buena versión, y en medio de un Barrio Norte que se ha reforzado, pierde una pieza fundamental.
Sí, pierde un titular inamovible, creo yo, y que, como vos decías, y creo que yo algo también decía el programa pasado, es de los mejores arqueros que tiene la liga en este momento, o por lo menos en la última temporada estuvo ahí entre los dos o tres mejores. Quizás a los que vos nombrabas, sumar a Juan Araujo, que fue determinante para Newbery.
En la final, tal cual.
Pero creo que por ahí pasó los mejores niveles en el arco. Lo cierto es que hoy Camiletti deberá volver a Independiente en tal caso, si llega a un acuerdo con Independiente, con el cuerpo técnico, con la dirigencia para poder sumarse. O en junio podrá buscar club en otra liga, pero en la Liga del Oeste no va a poder jugar en otro lado que no sea en Independiente, porque recordamos que cuando termina la apertura se pueden hacer dos incorporaciones, pero de jugadores que provengan de otras ligas. Camiletti, juegue o no juegue en Independiente, pertenece a Independiente, entonces no podrá incorporarse a Barrio Norte a mitad de año. Recién lo podrá hacer cuando finalice esta temporada, para lo que será la 2023, lo cual falta muchísimo todavía por delante, pero a ver, es una situación que, por ejemplo, el año pasado pasó y no trascendió, como fue el caso de Atlético con Valentino Taborda, jugador de tercera división.
No tuvo tanta trascendencia
porque no es un jugador con recorrido en primera todavía, pero
sí, se trató de un juvenil.
Quedó marginado de la misma manera, su pase quedó en Barrio Norte, la dirigencia de Atlético cometió la misma equivocación que en este caso Barrio Norte con Camiletti, y el juvenil de Atlético, que estuvo entrenando y todo el año pasado, no pudo jugar ningún minuto en el albirrojo porque su pase estaba en Barrio Norte. Bueno, en este caso tiene otra trascendencia y quizás suena más grave porque es un jugador súper importante para Barrio Norte, súper importante para la estructura del técnico Diego Torres. Entonces, la verdad es que sacudió obviamente las redes sociales, la página, bueno, en todas sus versiones, en Instagram, en Facebook y en el diario digital también, plagada de comentarios, gente que opina una cosa o la otra. Cuando nosotros decíamos que el libro de pase había cerrado demasiado pronto, con respecto al inicio del campeonato, creo que esto también marca que el libro de pase debe cerrar con el inicio, cuando la pelota empieza a rodar, no tanto tiempo antes, porque
Yo entiendo que son muchísimos pases y que es muchísimo trabajo, pero si
es una vez al año también.
Es una vez al año, y que si después los pases pueden quedar en trámite, y yo lo hubiese cerrado el miércoles.
Sí,
pero bueno,
yo no estoy tan de acuerdo con el cierre que determinó, en definitiva, lo determinaron los presidentes, incluido el de Barrio Norte, ¿no? Porque fue una decisión que se habló en el momento cuando se decidió postergar el inicio del campeonato, y a ninguno se le ocurrió modificar el libro de pases, o por lo menos, si se les ocurrió, no consiguió la mayoría para haberlo extendido. Creo que sí, que algún club lo propuso.
Sí, y pasa que en la asamblea se fijó que...
Pero algún club propuso extender el libro de pases cuando se postergó el inicio del campeonato.
No, en la asamblea quedó fijada una fecha, que era la del 8, si no me equivoco. Y después, cuando se percataron, se solicitó fuera de asamblea, digamos.
Y no se consiguió
porque ya había pasado la asamblea. Exacto.
Bien.
Bueno. Eso también es otro punto a tener en cuenta. Son cuestiones que deben, más allá de lo que después nosotros decimos, y que es una visión personal y viéndolo afuera, son cuestiones que se deben resolver dentro de la asamblea, ¿no?
No, tal cual. Entendemos que es una liga amateur, como muchas veces se dice, y que obviamente nadie vive de esto, y por ahí estas cuestiones o estos detalles a veces cuesta pulirlos por eso mismo, porque no es profesional, y que no va a ser, lógico, es una liga amateur, no es una liga regional, pero bueno, son cuestiones que por ahí, al sentarse un precedente, quizás se pueda tener en cuenta hacia adelante. Por ejemplo, como fue con no definir campeonatos por goles a favor, ocurrió un escándalo y fue algo que se subsanó al año siguiente,
2017,
poniendo que primero se define por resultados entre sí. Entonces, bueno, quizás a partir de esta situación también se pueda rever que si el campeonato se retrasa, también se pueda
postergar
el cierre del libro de pases. Lo cierto es que, bueno, un jugador que iba a jugar y que se suponía iba a ser titular a lo largo de todo el año, hoy no sabemos si podrá jugar a lo largo del 2022, si se sumará Independiente o no, si a mitad de año se irá a jugar a otra liga. Coincido, el más perjudicado en esta situación es obviamente el jugador, más allá de que Barrio Norte tiene una baja muy sensible y no puede incorporar, no solamente que no pudo subsanar el error, sino que va a tener que arreglarse con el plantel que tiene, por lo menos hasta la finalización de la apertura. Y quizás en ese mercado de pases, que es difícil, porque cuántos jugadores puede encontrar en esa situación sin club o que quieran salir de su club,
que va a ser en julio
más o menos, quizás ahí pueda incorporar otro arquero.
A ver, y por otro lado, hablando un poco de esto, ya nos vamos a ir a las charlas porque ya nos vamos a meter de lleno en la primera fecha, porque se juega el clásico entre Atlético y Barrio Norte justamente, y vamos a hablar con futbolistas de ambos clubes, pero como para ir redondeando este tema, porque después seguramente se lo vamos a preguntar a Guillermo Santos, presidente de la Liga del Oeste, que lo vamos a tener aquí, lo que tiene que ver con esta cuestión, decíamos, un error de parte del club, ¿sí? El error surge de parte de Barrio Norte, que envió una carta a la Liga solicitando una excepción y demás. Ahora, imaginémonos que si cada club va a solicitar una extensión, lo que hablábamos recién con Martín, algunos clubes pretendían que se extendiera el cierre del libro de pases, en este caso lo de Barrio Norte, si se permite un jugador más para Barrio Norte, los otros clubes iban a solicitar que se abriera ya sobre el cierre. La verdad es que obviamente que es una situación totalmente indeseada, por decirlo de algún modo, no deseada por ninguno de los clubes, y que a cualquiera le puede llegar a ocurrir. Lo que decía, el mayor afectado es el jugador. Hay que tener en cuenta otra cuestión. Es verdad que es una liga regional y que se considera amateur, que todas las ligas se consideran amateur porque no hay contrato de por medio. Ahora bien, todos sabemos que hay un acuerdo económico habitualmente para los jugadores, independientemente del jugador que sea, más allá de este caso puntual de Camiletti. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es, así sean 2, 5 o 10 pesos, no vamos a decir 1000 pesos, 2000 pesos, 2, 5 o 10. Es algo que el jugador ya lo preveía para el año.
Sí, es un ingreso probablemente que extra, preveía y que no
y
lo va
que
a tener.
No lo tiene, y que por ahí uno dice, bueno, tengo mi sueldo y con lo del fútbol arreglo la casa, le compro útiles escolares a mis hijos, cambio la moto, cambio el auto, lo que sea, ¿sí? Para lo que alcance, para lo que cada uno arregle, para lo que crea que es conveniente, no sé, me compro un televisor para ver el mundial, año del mundial, compro un televisor. Hoy eso no lo va a tener, entonces por eso decimos que desde lo deportivo y tal vez desde lo económico queda siendo el más perjudicado, en este caso el arquero de Barrio Norte, que ahora debe volver a Independiente, y por otro lado a un Independiente que lo toma totalmente por sorpresa, y porque además el cuerpo técnico ya ha ido a buscar un arquero. Sí. Que de haberlo sabido de antemano, tal. A ver.
Es muy rara la situación. Es muy rara la situación. Porque por un lado, que a Barrio Norte se le haya pasado solicitar el préstamo nuevamente, llama mucho la atención. Y por otro lado, lo que llama la me llama a mí la atención, puntualmente, no lo responsabilizo, pero sí me llama a mí la atención, es que Independiente no se haya comunicado previamente con Camiletti en el inicio de esta pretemporada para ver si iba a quedar en Independiente o qué iba a hacer, porque entiendo que así como a Barrio Norte lo toma por sorpresa, ocurrió lo mismo del lado de Independiente, como que nadie recordaba que el pase era de Independiente. Eso me llama mucho la atención.
Yo hablé con gente de Independiente, con dos o tres personas del Rojo, y todos me decían lo mismo. En medio de todo este libro de pases y de que Independiente, lo que hablábamos el otro día, no se ha reforzado como tal vez desde afuera se esperaba, creo que por la respuesta que me dieron internamente era, estábamos tan metidos en buscar los jugadores que podían llegar, y hablando con tantos jugadores que por un motivo no se daba su llegada, que parecía que estaban cerca y al final no, con otros que al final sí, Nadie se percató de esta situación, e incluso lo más sincero para hablar es, Independiente, el año pasado salió a buscar dos arqueros.
Sí.
Llegaron Alan Albornoz y Lucas Rivas. Este
y
año,
Mateo Álvarez también llegó.
Y Mateo Álvarez. Este año, Alan Albornoz volvió a social, Lucas Rivas se fue a Gorra de Cuero y tuvo que salir a buscar otro arquero que es Jordan García. Entonces, si en Independiente se hubiesen percatado de esta situación previamente, no digo que hoy Camiletti sea el arquero titular de Independiente, porque tal vez Camiletti decía, miren, les agradezco, prefiero seguir en Barrio Norte.
Sí, sí,
podía
sí.
pasar. Pero que tal vez Independiente le hubiese llamado a Camiletti y decirle, Cristian, este año queremos contar con vos, ¿qué posibilidades hay? Después, obviamente, el jugador iba a definir en base
seguro
a lo que creyera mejor. Pero
creo
bueno,
que también esto saca un poco a la luz de que no se le da tanta importancia o tanta lectura a los boletines.
Tal cual.
Porque si no, esto no hubiese ocurrido. Entiendo que leer el boletín, y porque nosotros lo hacemos, obviamente, por nuestra labor periodística, no es de lo más entretenido. Es mucho más divertido leer una crónica de un partido o una entrevista que leer el boletín, pero es parte del trabajo dirigencial para que estas cuestiones no pasen, tener medianamente presente los pases y sobre todo leer el boletín semana a semana, que para eso está, que lo hacen muy bien, aparte, más allá de esta situación, sí. O sea, siempre viene con toda la información completa sobre los pases, las amarillas y demás. Entonces, es importante leerlo, es un trabajo muy importante, sí, que hace la Secretaría de la Liga del Oeste en ese sentido. Sí.
No, es más, de hecho, si no me equivoco, el aviso se lo dieron desde la Liga. Se lo vamos a preguntar a Guillermo Santos. Previendo lo que podía hacer después una sanción para el jugador, para el club, desde lo deportivo, desde lo económico, sea una multa, sea pérdida de puntos, era un fallo grave. Pero bueno, la verdad es que este tema nos ha tomado por sorpresa y ha sido un poco el tema de la semana. Entonces, obviamente, lo queríamos comentar en el inicio de este día viernes, donde ya estamos palpitando lo que va a ser la fecha. Y que, repito, lo vamos a volver a tratar seguramente cuando hablemos con el presidente de la Liga del Oeste. Pero también, Tincho, hay una fecha de por medio. Arranca el campeonato. Linda jornada la que se va a vivir el domingo a partir de las 13:30 en reserva, 15:30 en primera, con 5 partidos. Hay 10 equipos de nuevo, así que jornada larga la de los domingos.
Jornada larga y volvimos a los horarios habituales. El año pasado, con la situación de que se jugaba en verano, era caótico recordar a qué horario se jugaba cada partido. La verdad que un trabajo también ahí importante por parte de la mesa directiva de la Liga, de la Secretaría. Este año creo que va a ser un poco más normal, esperemos que así sea y que se pueda jugar a lo largo de todo el año sin ningún tipo de inconvenientes y que bueno, que pueda ser un poco por ahí más tranquilo en ese sentido. Desde lo organizativo, el año pasado, seguramente que el trabajo fue doble o triple para los dirigentes. Hoy creo que está un poco más claro porque va a ser un poco más los horarios habituales, el calendario habitual, 10 equipos sin fecha libre, así que bueno, esperemos que pase por ahí.
Se va a venir la primera fecha el domingo, decíamos 13:30 la reserva, 15:30 la primera división. En González Moreno, Social va a volver a la actividad ante Gorra de Cuero. Atlético Rivadavia y Barrio Norte, el clásico. Fútbol Club recibiendo a Racing de Fortín. En Fortín, Newbery estrenando su título y defendiéndolo ante Social de Tres Algarrobos. Y en Colonia Serena, Osvaldo Montanés, segundo Badino, los 11 Independientes. Claro, es una fecha realmente muy linda, muy interesante. La Liga del Oeste siempre tiene partidos muy atractivos y uno de ellos, porque además tiene el condimento de clásico, es ni más ni menos que el Atlético Barrio Norte, que se va a jugar en el estadio César Menéndez, el Albirrojo y el Trula. Y acá tenemos la posibilidad de hablar con los protagonistas. Nos vamos al lado de Barrio Norte primero y los saludamos a nuestro invitado del día de hoy, a Federico Muñoz. Fede, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Agustín Fanés y Martín Cifre te saludan.
Hola, ¿qué tal? Buen día, chicos. Un saludo a toda su audiencia ahí.
Muchas gracias. Fede, lo primero que te consulto tiene que ver con este presente que está viviendo Barrio Norte, donde nosotros lo hablamos y lo hemos repetido incluso varias veces en la radio, donde le va muy bien en los torneos que organiza, por ejemplo, la Municipalidad de Rivadavia. La Copa Rivadavia fue campeón en 2 ediciones y en la otra le tocó llegar a la etapa decisiva. Ganó el cuadrangular previo al regreso del fútbol oficial. Por ahí en los campeonatos de liga le costaba un poco más en los torneos largos. ¿Cómo llegan este año que el equipo se ha reforzado?
Sí, la verdad que sí. Las copas que se han hecho acá han mandado muy bien, con buenos resultados. Lo mismo que en los amistosos ahora que hemos jugado también muy bien en los resultados. Y nada, nos estamos preparando al 100, qué sé yo. Con la verdad que el cuerpo técnico nos viene dando una mano importante. Con la llegada de Daniel Rodríguez en la parte física, estamos haciendo un trabajo bastante lindo y yo creo que estamos con la mentalidad al 100%. Estamos todo el grupo unido y bueno, nada, metiéndole para adelante, esperando que arranque el campeonato nomás.
Yo te preguntaba por los refuerzos porque veíamos y todos sabemos que Barrio Norte siempre apunta a la base local de jugadores, ¿sí? Hace ya varios años, y han llegado refuerzos en la cantidad justa o que el cuerpo técnico y la comisión directiva entendieron que era lo necesario. Dos en la defensa, el caso de Martínez Peter y de Amarilla, Ortiz en el mediocampo y Poncio en la delantera. ¿Entienden que con esos jugadores se puede jerarquizar aún más y se puede visibilizar más el trabajo que vienen haciendo?
Sí, la verdad que sí, son muy buenos jugadores. Lo pudimos ver en los amistosos, que tienen mucha experiencia y nada, nosotros nos viene de 10 como para apuntar ahí arriba, que es el objetivo que tenemos desde el arranque de este año.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Martín Cifre te saluda. Les toca arranque con Clásico. ¿Es mejor? ¿Es lo mismo? ¿Se preparan diferente estos días? ¿Cómo lo viven?
Y todos los partidos son duros. Si queremos salir campeón tenemos que ganar todos los partidos, pero bueno, está el condimento de jugar un Clásico, que es lo más lindo, así que nada, esperándolo, como ya te dije, con mucha gana que arranque el campeonato, lo venimos esperando, jugando el amistoso, y nada, estamos preparados.
Recién decías, si queremos salir campeón, te voy a preguntar, porque es una pregunta justamente recurrente antes de que arranque cada temporada, y entendemos que todos los clubes se preparan o intentan salir campeón, pero por ahí internamente uno dice, bueno, quiero salir campeón, pero con mitad de tabla estamos bien, con estar entre los tres primeros. ¿Cuál es el objetivo que se han trazado para este 2022?
Y el objetivo, como ya te dije, estar ahí arriba, apuntar ahí arriba, ser uno de los protagonistas del torneo. Y nada, creo yo que tenemos todas las armas para estar ahí arriba. Hay que confiar nada más. Creo que en la parte física, como ya te dije, el cuerpo técnico hizo una parte importante. El grupo está unidísimo, así que nada, estamos con todas las ganas.
Te consulto, Agus, recién te preguntaba por los refuerzos y nosotros creemos que son muy importantes los jugadores que han llegado a Barrio Norte. Lamentablemente en las últimas horas han tenido una baja muy importante, como es la situación de Camiletti, era lo que veníamos hablando, no sé si nos estabas escuchando previo a la nota, pero ¿cómo están con respecto a eso? Porque entiendo que también el golpe habrá sido grande para ustedes.
Sí, la verdad que sí, yo me enteré ayer, antes de ayer, y nada, fue un golpe bastante duro. No lo esperábamos esto, ya estábamos preparados. Me duele también por el jugador porque se queda sin jugar donde él quería. Esto sí, hay que dar vuelta a la página y hay que darle la confianza al que tenga que atajar, hay que darle la confianza de todo el grupo y nada, afrontar la situación nomás.
Uh-huh. Fede, vos recién hablabas del cuerpo técnico y de lo que tiene que ver por ahí con la parte física, con Daniel Rodríguez, pero también han cambiado de entrenador, alguien que ya conocen, que forma parte del club, que formó parte en su momento como jugador y que hoy es entrenador, el caso de Diego Torres. ¿Cómo lo ven? Y por ahí, sin darnos la formación ni nada puntual, pero ¿cómo se sienten con su estilo de juego, digamos?
No, la verdad que Diego apareció el año pasado a darnos una mano. La verdad que estamos muy agradecidos con él porque unió el grupo, está siempre continuamente con nosotros. Y nada, yo creo que su idea de juego la va a reflejar en el campeonato este. Creo yo que es una mente positiva y nada, nos está haciendo muy bien a nosotros.
El Pipi Guillermo Carrizo dice, mandale saludos al Fede Muñoz, le deseo suerte para el domingo, pero va a ganar el albirrojo, dice.
Muchas gracias, Pipi. Va a estar duro el domingo.
Y Marcela Gattuso dice, saludos al Fede, aguante el trula. Así que bueno, los mensajitos, los mensajitos que nos van llegando también. Ya como para ir cerrando nosotros, no sé si has escuchado alguna nota previa al clásico. Forma parte de un juego, ¿sí? si te animás, si tenés ganas, si te prendés y le ponemos un poquito de onda también y un poquito de picante a la vez, ¿cómo termina el clásico del domingo?
Y bueno, obviamente que yo quiero ganar. Me voy a tirar por el resultado, un 2-0 a favor de Barnard.
2-0, perfecto. ¿Un 2-0 tranquilo o un 2-0 liquidándolo sobre la hora?
No, un partido duro, duro.
De contra sobre la hora, está bien. Nosotros siempre decimos, si alguno acierta hay premio, no sabemos qué premio porque nadie acierta. Ah, vale. Pero bueno, sí. podés ser el primero a arrancar bien la temporada.
Esperamos que sí.
Perfecto.
Lo importante sería ganar y sumar los 3 puntos nada más. Después los demás.
Perfecto. Fabricio Muñoz, obviamente el saludo grande para mi hijo Fede, dice, así que
bueno, muchas gracias.
El saludo de Fabricio. Y lo último, Fede, ya que estamos, 2-0, goles de
le pongo una ficha a Romero, a Flaquito Romero. Le pongo una fichita.
¿Los dos de él?
No, uno Romero y el otro, no sé, el otro no sé. Pero uno sé que va a ser Flaco.
¿Te anotamos a vos en el otro o no?
No, Fede, no quiero fallar en esa.
Fede, muchísimas gracias por la buena onda, por la predisposición, por charlar este ratito con nosotros. Agradecerte, obviamente, por el tiempo que te tomaste. Desde acá te mandamos un abrazo grande. Vamos a estar, obviamente, expectantes a lo que suceda el domingo en el Clásico. Bueno, si querés agregar algo, tenés el tiempo para hacerlo.
Bueno, muchas gracias a ustedes por darme la posibilidad de hablar acá. Y nada, aprovecho a mandarle un saludo a Carlito Fernández, que fue el cumpleaños y me pidió que le mande un saludo, así que nada.
Ah, está bien.
Muchas gracias a todos y nada. Gracias.
Dale, un abrazo grande.
Hasta luego.
La palabra entonces de Federico Muñoz, con los saludos de por medio. El saludo grande para Fabricio también, que dejaba su saludo. Otro exfutbolista muy reconocido en la liga, que si no me equivoco fue campeón, ¿no?
Sí, en Atlético.
Con Atlético, seguro, con Atlético fue campeón.
También tuvo un paso por Barrio Norte.
Exacto, sí, 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 tal cual.
De aquellos jugadores que yo me acuerdo de haber ido a ver de muy chico y me gustaba ir a ver. Eso que corría, impresionante.
Eso te iba a decir, viste que cuando uno es chico, hoy uno por ahí va a ver un partido. Cuando uno es chico va a ver a un determinado jugador.
Sí, obviamente. Yo me acuerdo de los jugadores que a mí me gustaba ir a ver de chico. Y bueno, recuerdo mucho de Muñoz en Atlético porque jugó muchas temporadas ahí y me impresionaba siempre eso, el despliegue físico.
Perfecto. Nos vamos al lado de Atlético, ¿sí? Y hablando de despliegue físico
otro
y de esos jugadores que corren y meten y van y que también tiene un plus, recién hablábamos con Fede Muñoz, surgido de Barrio Norte y con mucho sentido de pertenencia, quien tiene mucho sentido de pertenencia en este caso con Atlético, es Pablo El Chicho Taborda, hablando del lado del albirrojo que se prepara para afrontar lo que va a ser este clásico del domingo. Desde acá lo saludamos. Chicho, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo anda todo?
Hola chicos, buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Bien, todo tranquilo por acá. En medio, nosotros disfrutando un poquito la previa. En el caso tuyo, ¿se disfruta? ¿Hay ansiedad? ¿Hay nervios? ¿Cómo se vive?
Sí, hay disfrute porque obviamente uno esto lo hace para disfrutarlo, porque le gusta, porque le apasiona el fútbol y sobre todo en este caso lo que es la Liga del Oeste y los partidos que se dan en esta zona, pero obviamente hay ansiedad, ¿no? Hay un poco de nerviosismo, pero nada, muchas ganas sobre todo, muchas ganas. Así que estamos en esas situaciones, ¿no?
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Martín Cifre te saluda.
¿Cómo andas, Martín?
Todo bien. Consultarte porque sos uno de los referentes de este Atlético, y desde hace ya algunas temporadas sos uno de los jugadores surgidos del club y, como decía Abus, también con mucha experiencia, y por ahí el año pasado las cosas no terminaron bien para el albirrojo. Hubo cambio de entrenador, varios jugadores que han llegado como refuerzos en este arranque de lo que va a ser el domingo. ¿Qué cambió? ¿Cómo ves al grupo con respecto a lo que puede ser esta temporada y este inicio de campeonato?
Bueno, no, yo creo que por ahí este año hemos hecho como una especie de balance, me parece a mí. Quizás el año pasado nos tocó y fue un poco también como un año en transición en varios aspectos a nivel deportivo, ¿no? A nivel quizás club, de poder adaptarnos post pandemia. Entonces, nada, nos sucedió que un poco las expectativas estaban puestas en poder armar una base, en poder pelear lo más alto y por diferentes motivos, tanto por ahí internos y externos, nos fuimos cayendo como plantel, como equipo, y de pasar de estar en el primer torneo terceros a terminar último en el clausura. Entonces, por diferentes motivos, por diferentes aspectos, nos tocó atravesar ese momento, que obviamente, a ver, hay situaciones que a veces te suceden y te pasan y tenés que seguir peleándola igual, ¿no? Entonces este año quizás me parece a mí que un poco a través de la llegada de Fede, de Javi, que ya estaba dentro de la institución, y Seba como profe, creo que la idea está un poquito más clara, en el sentido de la búsqueda de tener un plantel más amplio, de tener plantel más largo y sobre todo más competitivo, entendiendo, ¿no?, estas particularidades que se nos dan de que tenés lesiones, tenés expulsiones, tenés diferentes motivos que hacen que por ahí el jugador no pueda estar todos los jugadores, ¿no? Entonces, eso también es un factor que hay que tenerlo en cuenta, porque los torneos son largos. El torneo de la Liga del Oeste es un torneo intenso, es un torneo peleado, donde todos los equipos te pueden batallar y te pueden dar pelea. Ve que el año pasado se demostró que muchos equipos estaban preparados para ganar ese torneo de clausura, y Jorge Newbery lo pudo hacer, se le pudo dar. Entonces, me parece a mí que lo que mostró un poquito el torneo del año pasado es que necesitas de planteles largos, planteles que sean competitivos, y que sobre todo, si uno quiere apuntar a lo más alto, necesitas estar a esa altura, ¿sí? Necesitas estar y poder pelear con los más grandes, con los que compiten siempre, con los que ya sabemos que año a año se refuerzan. Entonces, me parece a mí que un poco la idea de este año del club, del cuerpo técnico, fue decir, bueno, vamos a acomodarnos a nivel plantel, a nivel estructura, y bueno, y sobre todo también poder dar una idea de lo que por ahí Atlético en su esencia tiene, a partir de los jugadores que hay en el club, que son del club, ¿no? Y también con el refuerzo de chicos que han estado y en situaciones de pelea, ¿no? De torneo, que eso es importante.
Mientras tanto, mientras vamos hablando, Chicho, nos llegan algunos saludos. Guillermo Carrizo dice: vamos, Pablito, la mejor suerte para vos y los chicos. El domingo tenemos que ganar, aguante el albirrojo. Y también el saludo de Norma Gómez de parte de ella y de Valentín Moreno. Un gran saludo para el Chicho, dicen. Y nos está escuchando.
Saludos para ellos.
Nos está escuchando un tal Pablo Taborda, que creo yo que no manda saludos para que después no lo retes. Pero bastante seguidor, ¿no?
Es bastante seguidor, sí. Ya desde chico, ¿no? Va marcando un poco el... Y ya de grande también, ¿no?
Recién lo nombrabas a Javier Martín, que claramente es parte del cuerpo técnico de primera y también trabaja en inferiores en Atlético. Por un lado lo tenés de compañero, colega en inferiores, y ahora siendo una especie de autoridad en primera, porque también es parte de ese cuerpo técnico. ¿Cómo es esa doble función de tenerlo de compañero y después, bueno, tener que ser parte o acatar las órdenes que pueda dar?
Bien, la verdad que con Javi en estos años como compañero de trabajo hemos generado, en caso con nosotros chicos, José, Javi, los chicos que se van sumando también, hemos generado como una confianza, y en esa confianza también está la autocrítica, ¿no? Está el análisis constante de todo, de lo que se realiza, del trabajo, de lo que se puede hacer. Y por ese mismo motivo que con Javi tenemos ese vínculo, ¿no? Donde hablamos constantemente sobre lo que se trabaja, pero una vez estado cada uno en sus espacios, en su lugar, en su rol, está la libertad y la confianza de corregir, de hacer una crítica constructiva, de mejorar, de exigir. Creo que por ahí somos como un grupo adulto en donde esas cosas están instaladas, ¿sí? Está instalado el trabajo, la exigencia y bueno, acá el objetivo está más que claro y es apuntar a lo más alto. Y para apuntar a lo más alto tenés que estar a la altura, tenés que exigirte, tenés que trabajar. Y bueno, tanto Javi como nosotros jugadores estamos para la misma situación. Fede en ese sentido lo deja muy en claro. Y es así, hay que trabajar para lograr el objetivo, y entendiendo esto de que hay que intentar dar el máximo, tanto en entrenamiento como en los partidos, y sobre todo hacernos cargo de una idea que es la que él quiere, y trabajar en eso. Obviamente a veces los resultados acá siempre son los que mandan, y a veces puede que eso se plasme a través del resultado, a veces por ahí cuesta un poco más, pero bueno, esperemos que el trabajo se pueda plasmar el día domingo y bueno, y acompañar un poco también el resultado con el trabajo, ¿no?
Mientras te escuchamos, siguen llegando saludos, nos estás poniendo el rating bastante alto, me parece.
¿Hay que llamarlo más seguido?
Sí, hay que llamarlo más seguido. Javi Fadini dice un saludo para el Rasca, ya no tan Rasca, no sé qué quiere decir con eso.
No, le mando un saludo, Javi. No sé, qué sé yo, yo siempre digo, yo conozco yo sé lo que mi trabajo dentro del equipo, sé lo que tengo que hacer, sé cuáles son mis debilidades, cuáles mis virtudes y las pongo siempre a servicio del equipo. Hay veces que a veces ese trabajo es más visible o menos visible, pero lo importante siempre es que sirva para sumar al equipo. Eso es lo más importante.
El Tola Bolonja, mientras tanto, pregunta, ¿volverá Taborda goleador este año?
No, está muy difícil, me parece, este año. No. Chicho. Son temporadas y a veces se da, a veces no. Hay años que por diferente.
Sí, a ver, ahí no sé si vos nos estás escuchando, nosotros...
nos perdimos.
Sí, vamos a volver.
Sí, que le tocó convertir, sí. Obviamente no es su rol, porque es un volante de marca en la mitad de la cancha, pero le tocó convertir, creo que le hicimos alguna nota post clásico con gol.
Hizo un golazo
en un clásico. Facundo Taborda, su hermano que juega a nivel profesional, también nos estaba escuchando en aquel momento y bueno, hacíamos un par de chistes con aquella situación. Pero bueno, ahí estamos tratando de...
Tal cual. A ver si ahí estamos... Ahí estamos de nuevo. Pero bueno. Y acá, la última, ya para ir cerrando, Chicho, sale de los goles. Preguntan si Nachito va a ser de Boca, de Racing o de Newell's.
No, Nacho va a tener que elegir. Seguramente, lo que te puedo asegurar es que va a ser hincha de Atlético. Perfecto. Después lo otro se va a ver.
Y pero de Boca le van a meter bastante presión.
El tiempo lo va ahí diciendo.
Con Boca le van a meter bastante presión, me parece.
De los dos lados tiene mucha presión. Las familias están son bastante pasionales, muy futboleras. Eso es lo más importante. O por lo menos, estamos contentos por eso. Pero mientras sea Atlético, está todo bien.
Uh-huh. la última, Chicho, para ir cerrando. Sí. Si te arriesgas. ¿A cómo termina el partido del domingo?
Obviamente gana Atlético. Creo que desde mi convencimiento y desde el convencimiento del equipo, gana Atlético. Si te tengo que dar un resultado, gana 3-1 Atlético.
3-1, abierto el clásico. Bueno, decinos quiénes hacen los goles. Y si llegas a acertar, el lunes te pido los números de la quiniela.
Sí. ¿Novelier?
Sí.
Y 2 de Emiliano Echeverría.
Perfecto. Listo. Anotamos. Vayamos buscando el premio, porque si sí. mete un 3-1 en
si
un clásico.
3-1 va a ser.
Récord.
Récord, porque todavía no ha salido. Y porque. No. Creo que sí salió.
Germán Díaz. Germán Díaz dijo que ganaba 1. Sí, Germán Díaz dijo 1-0 con gol de Laucha Jiménez.
Y sí. Pero para mí,
en su momento,
Jonathan Linares bueno. metió algo en Fortín. Nos regalamos una gorra, algo.
Sí, algo acertó algo Linares. Ido, sí.
Pero bueno, lo vamos a chequear. Después bueno. creo que no. Así pero, que bueno, vamos a estar esperando.
Arrancar la temporada. A ver si Muñoz o Taborda, cuál de los dos tiene razón.
Chicho, pasa a buscar el premio.
Perfecto. Sí, tal cual. Chicho, agradecerte obviamente por la buena onda, por la predisposición de siempre. Que sea una buena temporada y obviamente el domingo vamos a estar expectantes a lo que suceda en el clásico.
Bueno, chicos, muchas gracias a ustedes por estar siempre, por mantenernos informados con todas las novedades y bueno, esperemos que el domingo salga sobre todo un lindo espectáculo, que sea un partido que lo podamos disfrutar todos, tanto jugadores como hinchas y obviamente quizás más desde el lado atlético que podamos festejar al final de partido.
Dale, un abrazo grande, Chicho. El saludo grande abrazo de Silvina grande, Moreno chico. También. El saludo de Silvina Moreno, fiel seguidora del Albirrojo. Sí. El saludo para el
saludo,
Chicho.
Sí.
Dale, un abrazo grande.
Chicos, muchas gracias. Un saludo grande.
La palabra entonces de Pablo Chicho Taborda. Ya nos metimos de lleno en la previa del clásico. Mensajes de hinchas de Barrio Norte, mensajes de hinchas de Atlético, obviamente. Cada uno tirando para su lado. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí prendidos a la radio, obviamente.
Hay una fecha que se viene que obviamente tiene muchos partidos más que atractivos, sí, pero la verdad que sí. Obviamente el clásico se lleva las miradas en este arranque por lo que representa, porque bueno, se va a vivir de otra manera, porque va a ser una primera fecha, los dos equipos llegan con muchos refuerzos, entonces eso también genera la expectativa de ver cómo pueden llegar a rendir en campo de juego. La verdad es que creo que ambos equipos este año se ilusionan y tienen la expectativa de poder pelear arriba. Bueno, Barrio Norte en la clausura del año pasado hasta las últimas fechas llegó con algunas posibilidades. Creo que estos cuatro refuerzos que vos mencionabas lo candidatean ahí en la parte alta de la tabla. Después bueno, hay que ver si el funcionamiento y los resultados se dan. Bueno, lo de Atlético por ahí todavía es un poco más con cierta incertidumbre, porque le van a faltar algunos jugadores. El caso Saliaver, que es un refuerzo pero que todavía no va a poder jugar. Caso Lobianco, que todavía sigue con aquella larga suspensión, iba a estar con una inactividad hasta la quinta fecha, si no me equivoco.
¿Si vuelve en la quinta o la sexta?
Creo que podría volver en la sexta, si no me equivoco. O sea, hasta la quinta inclusive suspendido. Sí. Entonces, no vamos a ver desde el domingo al plantel completo. Eso
sí, creo
está claro.
Que va a pasar en algunos clubes a nivel general.
Seguramente. Pero obviamente que también genera esa expectativa, ha invertido una muy buena cantidad de dinero en jugadores atléticos este año para revertir lo que fue un muy mal 2021, claramente, y bueno, lo obliga a su historia, lo obliga... A ver, quiero agregar algo a lo que había dicho el programa pasado, que estábamos un poco en este juego de qué equipo por ahí no va a cumplir con las expectativas y demás. Lo hablábamos fuera de micrófono. Sí. Yo creo que tanto Atlético como Sport están en una situación en la que son, creo, los más necesitados por tener una alegría grande, que sería el campeonato del año, ¿no? De los 10, todos tienen la expectativa, todos tienen la ilusión y demás, pero yo creo que hoy son los que más necesidad tienen de conseguir ese objetivo, son Sport y Atlético, por la importancia de la camiseta, por la inversión que hacen año tras año en jugadores, por la cantidad de años que hace que no se les da. Atlético mucho más que Sport, porque Sport la consiguió en 2007 o 2008, no 2007. Recuerdo, 2007, perdón. Atlético hace muchísimos años que no sale campeón, entonces creo que esa expectativa o esa situación no es una obligación, pero sí que un segundo o tercer puesto quizás no le alcanza, como si le puede alcanzar a otro equipo que puede conformarse o sentirse de alguna manera conforme o contento con lograr ser protagonista. Yo creo que Atlético y Sport hoy están en una situación en la que necesitan salir campeones, ser protagonistas les queda un poco chico, y por eso yo me incliné por los rojos en aquella en aquel juego que hicimos. Juego. Pero creo que esos dos equipos están los dos en la misma situación.
Está bien. Vamos a ir cerrando la primera parte porque es la 1 y 5 de la tarde. Está bien que arrancamos más tarde, pero tenemos casi 45 minutos de corrido de aire. Mientras tanto les digo, porque pueden votar y lo vamos a repasar al final del programa. Pero hoy por hoy, más de 1000 personas han votado en cada encuesta que hicimos en Instagram, en Fútbol del Oeste. Ok, hay que llegar a los 4000 seguidores para el programa del lunes, tenemos que estar en 4000 ya. Ahora, lo que dicen las encuestas, por ejemplo, es cómo terminará el partido de cada domingo. Los 11 Independiente, 45% dice que ganará los 11, 36% que ganará Independiente, un 19% se inclina por el empate. En Fútbol Club Racing la diferencia es más marcada, 73% para los verdes, 19% para la Academia, 8% al empate. En Social Gorra de Cuero, 52% para el Canario, 31% para Gorra, 17% al empate. 50% dice que Newbery le va a ganar a Sport, 35% dice que van a ganar los rojos y un 15% va por el empate. El Clásico de América, atención, 48% para Barrio Norte, 39% para Atlético, 13% al empate. Obviamente, estos son redes sociales, vota a los hinchas quieren que gane su equipo. Es un juego que hacemos en la previa, pero donde la gente ha respondido de gran manera, gracias a cada uno de los que vota también. Nos vamos a la pausa, a la vuelta vamos a analizar cómo llega cada uno de los equipos, la previa de la primera fecha, la previa de la primera fecha del fútbol femenino también, lo que va a ser la jornada de inferiores y del senior, y también la palabra del presidente de la Liga del Oeste, el señor Guillermo Santos. Pausa y enseguida volvemos, hay mucha más información, quédense del otro lado.
Estás, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.